Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá 1430 AM, HJKU, en Ibagué 870 AM, HJLA, y en Madrid 1580 AM, HJQT. También en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como arroba Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario. Somos la radio universitaria de Colombia. 15 años.
La radio universitaria está aquí. Escuchas tu Uniminuto Radio.
Que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa que semana a semana abre un espacio para reflexionar sobre el arte, sobre el diseño, la creatividad y la comunicación gráfica. Aquí nos interesa entender cómo los lenguajes visuales se transforman, cómo se combinan las técnicas tradicionales con lo digital y cómo los creadores reinterpretan la cultura desde su mirada. Hoy, como siempre, exploraremos esas conexiones que dan vida a las nuevas formas de imaginar. En la consola, Paola Alaba, y en la dirección, Jorge Sánchez Munévar, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Los invitamos a sintonizarnos en www.uniminutoradio.com.co y en los 1430 en AM para sumergirnos juntos en este apasionante mundo del diseño y de la creatividad. No olviden seguirnos en Instagram y en YouTube como Formas y Tendencias y Uniminuto Radio. Y en Facebook como Uniminuto Radio para participar de todas nuestras transmisiones y estar al día en nuestras últimas publicaciones. También queremos escuchar sus comentarios y sus sugerencias. Pueden hacer las preguntas que ustedes quieran a nuestros invitados y participar de este programa que está hecho para ustedes. La creación de personajes en entornos digitales es hoy una nueva área más fascinante del diseño y de la animación. En este campo, software como Cinema 4D se ha posicionado como un programa clave gracias a su potencia, a su flexibilidad y facilitar también esa integración con otros programas. Lo que antes requería semanas de trabajo artesanal en modelado, ahora puede desarrollarse con flujos mucho más ágiles y precisos. Y eso permite a los creativos dar vida a esos personajes que suelen ser únicos. Más allá de lo técnico, este proceso consiste en construir esas identidades visuales con personalidad y que son capaces de generar conexión emocional, una conexión narrativa en diferentes plataformas visuales. Y así comenzamos el día de hoy Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.
Estás escuchando Formas y Tendencias.
El diseño de personajes en Cinema 4D no se limita a modelar solamente formas en 3D. Implica entender cómo la luz, el color, la textura se combinan para transmitir una idea, una emoción. Desde personajes que son hiperrealistas para propuestas más caricaturescas o estilizadas, las herramientas ofrecen la posibilidad de explorar infinitos estilos. Esta diversidad permite que los personajes se adapten tanto a proyectos comerciales como a esas iniciativas artísticas o también colaborativas. En este proceso, la creatividad del artista es el motor principal, pues cada decisión que se toma, cada decisión gráfica, aporta a la construcción de una identidad única e irrepetible. El día de hoy tenemos un invitado experto en el tema, un invitado que tiene mucho conocimiento, nos trae ese bagaje de experticia en la parte de animación, de construcción de personajes en este software. Nuestro invitado es diseñador, ilustrador y animador 2D y 3D con formación en publicidad, que ha consolidado un estilo personal entre lo lúdico y lo oscuro, influenciado por el cine de terror clásico. Su versatilidad lo ha llevado a trabajar en proyectos de ilustración y animación de marcas como Vice, Bavaria, Chocolatina Jet y Banco Itaú, así como participar en propuestas colaborativas y personales que exploran múltiples disciplinas desde la pintura hasta la escultura y la animación digital. Su identidad visual se reconoce por personajes con un toque spooky y divertido, enriquecidos con paletas de color vibrantes y narrativas experimentales. Ha explorado la creación de personajes en diferentes formatos, incluyendo stickers, ilustración 2D y modelado 3D, expandiendo el uso de sus obras más allá de lo convencional. Le apasiona involucrarse en proyectos colaborativos donde no existan limitaciones rígidas, permitiendo experimentar con estilos gráficos y flujos de trabajo que rompen la rutina comercial. Su nombre artístico es Bolden Goy y se ha convertido en un referente en la escena emergente del diseño y la animación digital, representando una forma distinta de entender la construcción de personajes en entornos contemporáneos. Y el día de hoy le damos la bienvenida y agradecemos el aceptar nuestra invitación a Jim Palacios, Bolden Goy. Jim, buenas tardes y gracias por aceptar estar con nosotros el día de hoy en Formas y Tendencias.
Hola Jorge, ¿qué tal? No, gracias a ustedes por el espacio y por permitirme pues también hablar de lo que hago. También es muy chévere por compartir eso.
Claro que sí, muchísimas gracias. Pues Jim, empecemos por esa parte inicial. ¿Qué recuerdos tienes tú de ese paso por la publicidad y qué influyó para que tú empezaras ese camino de la animación, de la ilustración?
Bueno, yo en realidad empecé más que todo con la fotografía y el video. Siempre me encantó la fotografía y por ahí me fui en la universidad. O sea, no era tanto de sacar ideas para premios y demás, sino que siempre me fui por un lado un poquito más gráfico y de video, pues, y me salieron un par de trabajos en la universidad donde pude desarrollar video y fotografía, pero sentía que le hacían como falta de entrada a los videos, outro a los videos, y empecé como a entrar al mundo de la animación, pues, de la animación 2D y el motion graphics, pues, que es más que todo esa área. Y en verdad las herramientas eran, pues, era mucho más fácil conseguir el software que equipos como cámaras y demás. Y pues me fue gustando más ese tema. Le fui dando bastante, hice muchas animaciones para amigos, para logos y demás. Y de ahí, al entrar a trabajar a Vice, empecé a descubrir Cinema 4D. Que fue, empecé como a preguntarme que a dónde podía llevar como la animación como a otro nivel, pues, o sea, no simplemente como algo plano, sino pues algo que pueda como interactuar con la luz, los espacios, las rotaciones y demás. Y ahí fui como, digamos que recogiendo un poquito más de experiencia y pero quizá dejé un poquito la fotografía de lado, pero me sirvió mucho para entender los espacios y la luz y demás, pues, texturas. Pero fue más que todo por ahí.
Y ahí, digamos que ahí nos dices que cuando llegaste a Vice empezaste a trabajar Cinema 4D. ¿Había un software que tú estás utilizando desde antes en la parte de animación o ahí empezaste la parte de animación?
No, antes utilizaba After Effects. Utilicé muchísimo After Effects, Photoshop, Illustrator. Con eso es como que empecé a utilizarlos mucho para animación. Sí. Sobre todo, como te digo, para motion graphics, aunque sí alcancé a hacer un poquito de animación tradicional con Photoshop, o sea, cuadro a cuadro, y lo mezclaba con cosas en After Effects.
Que me servía. ¿Qué diferencia hay en este software que encuentras con los demás que trabajabas antes?
¿En Cinema?
Sí.
Bueno, es que yo, o sea, al día de hoy todavía me faltan herramientas por conocer porque es demasiado extenso y hay como especialidades, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho la creación de personajes y animar como ciertas cosas en el personaje, pero hay otro tipo de animación que es un poquito más de entender la física de los elementos, de cómo funciona como la gravedad, los líquidos y demás. Es un poquito más técnica, es un poquito más física, pero también es interesante. Es lo que uno tiene a veces como After y Photoshop y demás, pues. Pero sí, fue lo que me gustó, que tenía como una gama de herramientas un poquito más amplia que las que tenía Adobe.
Sí. Cuando estábamos en la presentación hablábamos de Golden Goy. ¿De dónde surge este nombre artístico?
Bueno, en realidad no tiene mucho trasfondo, simplemente quería jugar como con las palabras. Y alguna vez había leído en algún lado el nombre Golden Boy. Y nada, simplemente decidí como darle como un cambio a la letra inicial para que no fuera como tan, pues sí, como tan general, pues tan genérico. Y de
Sí.
ahí lo dejé así.
En ese proceso también hablábamos que tu influencia, una de tus mayores influencias es el cine de terror. Digamos que cada uno de los artistas tiene una influencia o tiene estilos gráficos para poder trabajar. ¿Qué te llamó la atención o qué te llama la atención de ese cine de terror para empezar a construir tus personajes?
Bueno, siento, yo hoy en día todavía me gusta muchísimo el cine de terror. Siento que es uno de los géneros que puede combinar más géneros en el cine, o sea, no se queda como con uno solo. Y también puede como explorar como las capas de un personaje y entretener al mismo tiempo. Y también, pues también han generado como iconos en la historia del cine. Y sé que no es un cine muy relevante dentro del cine en general, pero permite explorar muchísimas cosas, permite hacer muchas experimentaciones y también conocer muchísimos personajes como muy particulares, ¿no? O sea, también en su estética me gusta mucho, ¿no? O sea, en la parte de maquillaje creo que es lo que más me gusta cuando traslado eso a mis personajes, que tienen que tener como algo estéticamente como particular que los defina, que sí, que atrapa el ojo un poquito o algo. Que es lo que me gusta del cine clásico de terror, que le metían mucho al maquillaje, sí, a manipular al personaje.
Bien.
Eso más o menos.
Y en esa trayectoria que tú has tenido desde que empezaste a formarte en la parte de publicidad, ¿cuál piensas que es ese crecimiento que has tenido? Aparte, pues obviamente, de la experticia en la construcción de personajes, en el manejo del software, ¿cómo has crecido tú en este campo de la creación de personajes?
Bueno, yo siento que yo creo que es como, creo que crezco más cuando aporto a proyectos que tienen, o sea, que tienen que ver con emprendimientos de amigos, porque siento que cuando uno trabaja para empresas grandes es muy chévere porque entiende uno cómo es el gremio de las corporaciones grandes, pero cuando uno empieza a apoyar como los emprendimientos, uno entiende que hay muchas cosas que hacen falta, que uno es muy recursivo y saca como esos recursos de donde sea. O sea, siento que uno empieza como a trabajar más como, sí, la cabeza para sacar proyectos adelante y no simplemente esperar que, digamos, que haya un ingreso monetario grande para así poder sacarlo, sino de alguna forma empezar como a también generar conexiones, ¿no? O sea, siento que eso pues es muy importante dentro del negocio, generar conexiones de cualquier forma. Importante que sean muy reales, ¿no? O sea, que uno pueda conectar también con las personas de forma real. Pero sí creo que conecto más cuando apoyo a emprendimientos un poquito más pequeños que pues cuando he trabajado como ya con empresas más grandes.
Okay. Pues Jim, ¿qué nos traes el día de hoy para que podamos hablar de ese trabajo, conocer el trabajo que tú has desarrollado y ese conocimiento que tienes para mostrar a nuestros oyentes en formas y tendencias?
Bueno, yo había preparado como una pequeña presentación para mostrar un poquito de mi trabajo, pero
¿Sí?
también quería mostrar, también quería mostrarles cómo es el proceso de crear un personaje,
Sí.
pues mientras vamos hablando. Pero nada, este es uno de los proyectos que también más me ha gustado, que es el de 36 días de tipo, pero versión monstruos,
Sí.
en Cinema 4D. Ya no me acuerdo que lo realicé creo que en el año 2021 y pues animé todos estos personajes que nos están reproduciendo en este momento. Ya, ahora sí. La idea pues nada, era hacer un personaje cada día. Sin embargo, pues o sea, yo siento que la magia de esto es empezarlo a hacer un mes antes, pues para tener
Sí.
un poquito de tiempo y ya como cuando empiece el mes, ya tener la mitad del trabajo hecho, ¿no? Para eso quería que los colores fueran como súper vivos, súper fuertes, transmitieran algo, así sea como, no necesariamente emociones como negativas, sino algo que, un poquito más como alegre, pero sin dejar como que fueran como monstruos, pues.
¿Cómo manejas esa parte de utilizar personajes de terror, pero que lo que tú dices, que no generen esa emoción, sino que sean más amigables?
Siento que yo me voy como a las caricaturas como, pues no viejitas, pero sí de cuando era como niño. Siento que habían dibujos animados en los que eran de terror, pero pues sin embargo uno sentía como cierta conexión, como Coraje el perro cobarde, que uno podía ver personajes como terroríficos, pero podía conectar con ellos, o sea, con esa estética como extraña, como no tan igual a lo que uno ve pues normalmente. Entonces siento que me voy por ahí para que no sea algo de pronto tan oscuro, sino que pueda también conectar de alguna forma un poquito más chévere, pues.
Ok. ¿Cómo es ese
Sí.
flujo de trabajo? ¿Cómo comienza el trabajo cuando tú
Ok.
empiezas a trabajar y qué pasa al final en la entrega? ¿Y cuánto tiempo se demora? Que tú hablabas que construyeron un día, pero pues que comiencen con un mes de anticipación. ¿Cómo es ese proceso?
Claro, bueno, en este, por ejemplo, que era escoger como también 36 días, 27 días, era escoger como el nombre de una película que empezara con la letra del abecedario. Entonces, lo que hacía era primero, pues bueno, organizo, ¿no?, el proyecto en Word, organizo cómo va a ser y demás, y luego paso a las referencias, ¿no? De una vez a las referencias. Cómo va a ser el estilo gráfico y cómo pues puede ayudarme a hacerlo más rápido, ¿no? Porque pues una vez se mete un tiro en el pie haciendo algo que tenga mucho detalle o demás y no alcanza uno a entregarlo ni nada, entonces veo referencias que pueda como hacerlo más rápido posible. Y ya
Sí.
después de eso sí comienzo a la parte del bocetaje, boceto en Photoshop o boceto en el iPad, en Procreate. Boceto ahí lo más rápido posible, no le meto tanto detalle, ya después voy a ver si lo termino, ¿no? Si es que es necesario terminarlo, pues. Y luego del boceto, pues ya lo paso de una vez a cualquier software, ¿no? Como en el iPad tengo uno que se llama Nomad Sculpt, ahí también me sirve para esculpir en 3D y luego lo paso a Cinema, donde le pongo luz y demás. Si tengo que modificar algo, lo paso a ZBrush. Así entonces voy rotando de programas y por ejemplo en la parte de texturas hay otro programa que se llama Substance 3D y
Sí.
ahí es donde le meto como texturas, el color, como sí, como esos degradados y demás, ya como detalles muy pequeñitos que tienen como los personajes. Y ya al final, pues bueno, o sea, en este sí como que arreglo un proyecto para subirlo a Behance, para subirlo a redes ya como para mostrarlo como al público y demás. Y nada, un descansito después de un proyecto largo.
Tú
Siempre.
defines el estilo que manejas como spooky divertido. Defínenos para un poquito cómo es ese estilo que tiene de particular, que llama la atención.
Es una buena pregunta. Yo creo que lo spooky y divertido para mí tiene que ser como un pequeño balance entre algo que, o sea, en este caso, que sea terrorífico, pero que no te llegue a causar una emoción negativa, algo como un susto, ¿no? Como algo ya
Sí.
demasiado horrorífico, sino que juegue con un sentimiento, por ejemplo, trato que a veces se vean como un juguete para hacer como una asociación de pues juguete divertido, pero también está el trasfondo de lo que es el juguete, pues que ya en este caso son películas de terror o personajes demoníacos, pero que no se vean, que no tengan ese aspecto como tan, sí, tan fuerte, pues que llegan a tener cuando son ya muy hiperrealistas, pues.
Sí.
Yo creo que es más de pronto por ahí. Y bueno, yo quería también mostrarles rápidamente pues, los otros proyectos en los que he trabajado, que esto ya es, este tipo de ilustración a mí me gusta mucho porque pues sí, transmite muchas emociones positivas, los colores también, el tipo de ilustración es un poquito más sencilla, creo que también es fácil de entender si uno pues se pone a mirar. Este lo hice para Chocolatina, para el álbum Jet.
Sí.
En este caso también me fui por algo. Este fue una ilustración que hice para la revista Bacánica, para unos artículos. Igual, o sea, boceto y pues ya paso al 3D, también con un estilo que se parezca como a la de los juguetes y demás. Igual que este, que fue una portada para un libro, para una antología de cuentos. Este también fue para una galería que se hizo hace como un par de años. Aquí también está el tema, ¿no? Que es súper súper terrorífico, pero también se ve como agradable, ¿no? No es algo que uno pues vaya pues a sentir como un sentimiento negativo, pues.
Además que hay una combinación y un contraste interesante también con la tipografía, ¿no? Que muestra, digamos, esa intencionalidad que quiere reflejar.
Exactamente. Bueno, yo pronto no soy tan bueno con la tipografía, siempre trato como de pues de hacerlo mejor en cada pieza, pero sí, en este caso creo que sí, pues hay una intención ahí, pues. Bueno, este proyecto es para una empresa de videojuegos. Ay, creo que no reproduce. Es pues simplemente un intro para la empresa. Esto es pues Motion Graphics, como mis inicios, pues. Quería también como mostrarlo ahí. Este también fue una animación para el Stereo Picnic de hace 2 años, creo. Y ahí trabajé en colaboración con mi hermano, que hizo las ilustraciones, y yo me encargué de animar en After Effects.
Sí.
Todos estos, sí, todos estos elementos, pues.
Y esa línea que tú manejas es una línea, bueno, digamos en este caso la ilustración es de tu hermano, pero
Sí.
en lo que nos mostraste en los otros proyectos,
Sí.
¿esa es tu línea y ahí te mantienes? ¿O si llega algún cliente, alguna marca a decirte que necesita algo más realista, se puede lograr? ¿Lo puedes lograr?
Muy pocas veces lo he hecho porque a veces como que pues intento que no varíe mucho mi estilo, porque a veces como que uno pierde como un cierto tipo de autenticidad, ¿no? O sea, está chévere como poder engancharse a lo que el cliente diga, que está bueno. O sea, también uno debe aprender varios estilos y pues sí, tratar como de engancharse ahí. Pero también creo que es bueno tener algo como auténtico, ¿no? O sea, saber reconocer que esto es de esta persona. Como siempre me ha gustado eso, al menos a mí, o sea, saber que hay algún trabajo que uno ve, algo de Nike, algo de Adidas, saber cómo, ok, está, es ese que lo hizo esta persona porque tiene ese estilo y demás. Eso me parece chévere. Igual, lo que te digo, o sea, está bueno también entender al cliente los requerimientos que tenga.
Sí, porque ahí digamos que me surge una duda y es, ¿cuál sería el orden en este proceso? Si uno debe adaptarse a las necesidades que tenga el cliente o el cliente lo buscaría a uno porque le gusta lo que uno hace y la marca se adecua en esa campaña o en esa propuesta a lo que uno define, a lo que tiene definido.
Ese es el ideal, ¿no? Ese es el sueño, pues, o sea, que te busquen porque les gusta tu estilo, que fue, pues en este caso fue más o menos así, y pues sí, también en este.
Sí.
Pero sí, han habido varios casos en los que toca pues adaptarse a lo que el cliente pues sugiera, pues si el estilo no es así, pues se trabaja, que en realidad es más esto, ¿no? ¿Sabes? Como yo, pues no es que esto sea mi estilo, pero pues lo
Sí.
puedo trabajar y creo que lo puedo hacer, y también hay cierto gusto ahí. Y creo que
Sí.
puedo adaptarme ahí, pero si el cliente llega queriendo algo específico de lo que tienes, es para mí el ideal, pues.
Okay. Ahorita nos estabas hablando que todo comienza por un boceto. Es algo que nosotros, digamos, estamos trabajando con los estudiantes, porque con esta era tecnológica a veces le decimos a los estudiantes hay que hacer una ficha, hay que hacer una pieza, y ellos entran directamente al software a empezar a construir y pues les decimos nosotros que estarían muy limitados. Para ti, ¿qué tan importante es ese boceto?
Es súper importante, o sea, de hecho, si tengo el tiempo y si hay el tiempo, obviamente en el trabajo a veces no hay tiempo muchas veces, o sea, es entendible, pero creo que lo primero es conceptualizar, pues, o sea, tener una idea clara, tener unos referentes claros, qué es lo que se puede y no se puede, y pues cómo optimizar el tiempo después, no, ya luego después de que uno plantea eso, uno conceptualiza, pues, pasas al boceto, y pues creo que para mí hay dos etapas del boceto y es el rayón, pues, si es un póster o lo que sea, una animación, está el rayón, que es lo que va acá, lo que va acá, lo que va acá. Y luego ya, pues, uno empieza como ya a desarrollar la forma ya específica de lo que se quiera realizar. Ya cuando se tenga el boceto, ya así pasamos como al software, a rellenar ya esos espacios ya definidos en el boceto. Y creo que pues así pasa en animación, pues, o sea, yo trato de que sea así, pues, de que se conceptualice una idea, de que se haga un storyboard con bocetos o fotos o lo que sea, y ya pasemos a animar, porque después es terrible a veces los cambios y pues los cambios de idea o en la imagen es. Entonces yo
Sí.
sí considero que el proceso sí debería de hacer boceto y luego pues la entrada al software.
Y hay otra palabra ahí que es muy importante, no sé qué tanto aplique en esta construcción de personajes, que es la investigación. Digamos que tú comienzas a partir de un brief que te entrega la empresa y empiezas a trabajar, o hay un proceso, o en esa etapa del brief tú empiezas un proceso de investigación, o aparece esa palabra dentro del flujo de trabajo.
Pues digamos que si el brief está muy bien definido, pues uno puede empezar a buscar como referencias o bocetar, pero a veces como que en verdad uno hace, no sé, si me pasan que el personaje quiero que sea así de esta forma, que se vea así, entonces hago como, o sea, no sé si es válido decir benchmarking, pero qué es lo que están haciendo otras personas, ¿no? O qué es lo que están haciendo otras marcas para saber qué no hacer o que de pronto seguirles lo que están haciendo, pues, pero si hago una investigación, ¿no? O sea, o sea, ¿qué proyectos similares hay ahorita como en el mercado que yo pueda como tomar como ejemplo? Pues no copiar, pero sí tomar como ejemplo para continuar la investigación. Yo lo
Sí.
tomo pues más por ahí.
Ahorita se estaba diciendo que en esa mirada que tú haces, se trabaja también mirar la competencia para ver qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. ¿Hay algún trabajo que tú tengas, no hay necesidad de decir marcas, pero algún referente que tú tengas de un trabajo que haya sido a partir de la ilustración o de la animación digital y que no haya sido muy positivo?
Sí, pero creo que a veces, o sea, yo creo que uno como de pronto ilustrador, diseñador y demás, pues creo que la habilidad que uno debe más trabajar es tratar de dialogar con el cliente,
Sí.
porque pues sí, el trabajo de uno puede ser increíble y, o sea, puede ser muy chévere y demás. Pero si el cliente pues no llega a entender por qué uno lo hace así, pues no va a comprar la idea, ¿no? Entonces lo primero es tratar de dialogar con el cliente y hacerlo entender por qué uno tomó esas decisiones, solo que en ciertos casos pues no hay nada que hacer, o sea, si es la decisión que quieres y pues uno también haberle dicho de antemano pues qué cosas no van a funcionar, está bien, pero pues si el cliente quiere eso. Pues nada que hacer, o sea, sí me ha pasado en ciertos casos en animación,
Sí.
sobre todo con cosas que quieren animaciones de 3, 4 minutos y en verdad son pesadas y los recursos no dan, entonces pues nada, soy muy claro con esas personas y pues digo, ¿cómo va a quedar el proyecto? Pues a causa de que, pero sí, sí pasa.
Y ahorita estábamos hablando de ese tema de la tipografía. Tú me estabas diciendo que no es tu fuerte. El fuerte, obviamente, lo vemos
Sí.
que es la animación. ¿Cuántas personas intervienen en ese proceso de construcción? ¿O cuándo tú consideras que necesitas el apoyo de más personas para la construcción de una animación?
Bueno, yo creo que entre más personas, mucho mejor. Creo que acá no tengo el proyecto, pero alguna vez trabajé para, creo, no sé, era para un DJ de otro, en Europa, creo, y trabajé con un grupo grande. Y éramos, no sé, éramos 4 personas ilustrando en Illustrator
Sí.
y había un grupo de por lo menos 6 animadores. Entonces era un grupo por ahí más o menos de 11 personas animando e ilustrando. Obviamente el proyecto quedó muy bonito, pero entre más personas hayan, obviamente hay una calidad de trabajo mucho mejor. O sea, por ejemplo, en este caso de estas animaciones de acá, pues a mí me tocó ahí modelar y diseñar como modelar y diseñar el escenario, ¿sí? Y la botella y demás, y también la etiqueta y ponerle la música y todo. Pero si existe la posibilidad de que alguien me ayude como bajando todo lo gráfico de 2D, pues yo me encargo de ponerlo en la animación 3D sin ningún problema. Pero sí, entre más hayan personas como apoyando, creo que mucho mejor.
Ok. En este momento, Jim, ¿cuáles son las tendencias actuales en la animación? O sea, tú tienes tu estilo, pero a nivel general, ¿qué es lo que está, cuál es la tendencia en este momento?
Bueno, ahorita están pasando muchas cosas, ¿no? Con todo esto de la IA y demás. Creo que hay mucha gente utilizándola como para bien. Hay otra gente que siento que como que no aprendió a animar ni nada y como que está de una vez metiéndose a eso. Yo siento que hay que tener como un nivel de ética como con esa herramienta y pues creo que ahorita pues se está fusionando el video, la animación con la IA y se están creando cosas como bien, bien interesantes y pues en cantidad de tiempo como mucho más corta, ¿no? Igual los procesos, la lógica de los procesos también está cambiando mucho, o sea, los programas avanzaron mucho, o sea, Cinema avanzó mucho, pero digamos, antes no existía poder modelar en el iPad.
Sí.
Entonces, pues esos procesos han cambiado mucho. Entonces, creo que ahorita se está manejando mucho el tema de que algo sea hiperrealista, pues, o sea, que tenga bastante detalle, de que sea muy parecido como a lo humano, pues, no tanto de pronto algo no tan caricaturesco, demás. Lo digo en el ámbito publicitario, pues porque demás sí todavía son corrientes que todavía se siguen como consumiendo. Siento que desde hace 3 años la animación estaba como en un pico alto. Ahorita siento que ha bajado un poquito, sobre todo en el cine, quizá por el afán de sacar más productos, ¿no? O sea, hay un afán de sacar productos a cada rato y pues de pronto eso afecta también no sé, la historia que se cuente y demás, pues. Pero sí, yo creo que ahorita en tendencia, pues sí, creo que se están utilizando muchos productos con IA y demás, pues se está probando toda esa tecnología nueva. Y nada, yo espero que eso se llegue a utilizar de manera como consciente, pues, la verdad.
A ese punto también quería llegar y era, es decir, hay posibilidades en las que yo pueda desarrollar un prompt que me dé esa calidad que tú tienes en el trabajo, que me genere una ilustración así, que me genere una animación y que no se pueda incluso percibir que está hecho por inteligencia artificial.
Yo creo que sí, quizá para el otro año ya hayan mejorado un poco más, pero yo
Sí.
creo que sí, es posible, y igual es posible después de varios prompts, o sea, siento que uno tiene que probar y probar una y otra vez, y cambiarle palabras y cambiar cosas, pero creo que sí, es muy posible que llegue a uno a no notar la diferencia, pero o sea, vuelvo y digo, como que siento que lo ideal de esta herramienta es poder mezclar técnicas. Y
Sí.
no simplemente botar toda la idea a una herramienta y pues que lo haga todo. Siento yo que el equipo es algo fundamental dentro de una compañía, pues, o dentro de un estudio.
Y ahí lo que tú decías de la ética, ¿en qué momento se cruza esa línea de que ya no es ético lo que estoy haciendo utilizando la inteligencia artificial en animación?
Bueno, yo creo que el ejemplo más claro es cuando estoy copiando el estilo exacto de algo, que creo que fue viral este año, lo de Miyazaki, pues creo
Sí.
que no tiene nada de malo en crear una imagen que tenga un estilo, porque eso a veces hacen las aplicaciones, pero sí empecé a ver a gente que estaba vendiendo esas imágenes, ¿no? O sea, ya te estás lucrando de algo que creó alguien más, de algo que pues, trabajó durante mucho tiempo y pues tampoco es que estés haciendo nada, ¿no? Es algo que no te apasiona, no, sino no le generas nada, sino simplemente es algo pues lucrativo y creo que es cuando se cruza la línea de lo ético, ¿no? Saber cuándo, o sea, saber para qué se utiliza, ¿no? Y también lo que te digo, tratar de utilizar también lo más posible pues el equipo humano. y que esto
Sí.
siga siendo pues una herramienta y no simplemente algo con resultados, pues.
Porque es que digamos que es eso, ¿no? Aprender a manejarlo bien, porque ese software, el software que hablábamos inicialmente, Illustrator, Photoshop, todos los programas de Adobe, ya tienen inteligencia artificial incluida, que se puede generación de imágenes, que se puede hacer retoques
Sí.
desde la orden, un prompt. ¿Cinema 4D ya tiene alguna integración con inteligencia artificial?
No, todavía no. Aunque, o sea, sí, debería tener, digamos, para el tema de texturas. Yo siento que sí es necesario, digamos, para generar un material. A veces los materiales tienen una textura, no sé, como rugosa. Entonces sí, sería increíble poder hacer un prompt y crear como una imagen rugosa para ponérsela después al material, que pues eso no afecta en mucho el proceso, ¿sabes? Simplemente es una ayuda.
Sí.
Pero no la tiene todavía. Lo que sí han hecho es muchas actualizaciones, han modificado la interfaz, han puesto como herramientas como más a la mano, pero todavía no. Pero en eso sí Adobe sí va como más arriba, pues.
Ando. Ese estilo que tú tienes de ilustración, o bueno, más bien volteo la pregunta es, ¿cuáles son los gustos actuales de las marcas? ¿El trabajar esta ilustración o el trabajar más hiperrealistas o depende de la campaña? ¿Qué es lo que más están prefiriendo las marcas en este momento? Y obviamente los consumidores.
Sí, yo creo que depende de la campaña, aunque ahorita está como muy polarizado todo, ¿no? Siento que hay gente que prefiere ver campañas donde pueda haber algo más humano y hay gente que pues está como muy impresionada con todo este tema de hacer realidad básicamente todo. Siento que está como algo entre mitad y mitad, aunque yo he visto varios artistas que todavía colaboran con marcas grandes. Para ilustraciones, sobre todo en espacios, para, pues, sí, para llenar como espacios y demás. De hecho, a mi hermano lo llamaron hace poco para pintar el espacio de del local de gafas Ben & Frank.
Okay.
Y todavía apuestan como por esa, pues, por ese gremio de ilustración, ¿no? Pero yo creo que sí depende de todo, sobre todo de la campaña y del público objetivo de la marca, ¿no?
No.
Porque puede que, no sé, un Winsport haga una campaña y pues se utilice bastante inteligencia artificial para no tener que llamar a futbolistas y demás, ¿no? O sea,
Sí.
pero hayan otras, no sé, de pronto yo sigo a una chica que trabaja en Microsoft y pues ellos todavía realizan como ilustraciones en 3D o composiciones en 3D para wallpapers, para campañas, para presentaciones y demás.
Ok, y hablábamos de la parte actual, del que está pasando en este momento con la animación. Según esos referentes, porque pues digamos que uno cuando trabaja en un campo específico está mirando todo el tiempo referentes, según lo que tú ves, ¿cuál es ese futuro que tiene la animación? ¿Qué futuro tiene la ilustración? ¿Cómo lo ves a futuro en cuanto a ese campo que tú estás trabajando?
Bueno, en este momento yo siento que está un poco incierto, o sea, ya depende mucho de lo que decía la industria. Porque pues también está el tema de los videojuegos, ¿no? Que también necesitan, ahí también necesitan muchos ilustradores, animadores, modeladores 3D. Pero creo que ahorita en este momento están habiendo como bastantes cambios. De hecho, creo que ahorita se está montando el primer estudio de películas, el primer estudio de cine con un 80% de inteligencia artificial para ayudar como a estudiantes que no tengan de pronto pues ciertas herramientas y que puedan crearlas con eso, ¿no? Yo
Sí.
creo que nada, yo creo que el tema es como irse informando, ir probando las herramientas, o sea, igual creo que me parece un plus increíble, o sea, saber animar, saber modelar, saber dibujar, porque pues sí, es importante incluso para hacer el prompt, ¿no? O sea, para saber, o sea, para hacer un prompt de una fotografía, hay que tener también cierto conocimiento en fotografía y pues es un plus haber hecho fotografía como a un nivel más práctico y pues saber animar, pero yo creo que siento que hay que entender, o sea, para el futuro creo que hay que entender muchas plataformas en este momento, saber cómo funcionan, pues, para poder utilizarlas, sí, de forma correcta.
Ok. Nosotros tenemos varios estudiantes que están muy interesados en aprender este campo de animaciones, todo lo que tiene que ver con motion graphic, materias que llaman mucho la atención a nuestros estudiantes. ¿Qué consejos tú le darías a un estudiante que está empezando y que quiere profesionalizarse en esta parte de la animación y la creación de personajes?
Bueno, yo creo que no sé si sería un consejo o qué, pero yo empezaría animando en After, o sea, yo miraría como muchos referentes. Yo lo que hice fue, o sea, mi pasión por la animación comenzó por los intros de películas, de series animadas y demás, y comencé emulándolo después de alguna forma, pero comencé por ahí. O sea, tratando de hacer algo chévere como a través de eso. Entonces, pues yo les diría que aprendan desde lo básico, con paciencia, que la animación también es súper bonita, y pues seguir también apoyando a la industria de la animación, ¿no? Porque creo que México ahorita también tiene como una buena propuesta de animación, y pues otros países además de Estados Unidos.
Eso te iba a preguntar, ¿qué tan fuerte es Colombia en la animación y en la construcción de personajes?
Aquí hay mucha, aquí muy, o sea, mucha gente muy, muy pro, pues yo conozco ciertas personas de cercanos, pues, que trabajan para Cartoon Network, y hay otro que ha hecho cosas para Netflix, que son muy buenas, pero lastimosamente son gente que se va, ¿sabes? Como se va a trabajar a otro lado, se van a, sí, a otro lugar a trabajar, pero porque es muy difícil la industria, pues, nacional, y yo entiendo. Pero igual, o sea, si se hacen un nombre allá, pues también es dejar al país como, pues,
Sí.
arriba.
¿Y
Pero
cómo
sí.
se dan, a conocer, cómo se da a conocer tu trabajo? Es decir, ¿cómo te muestras a las demás personas para que empiecen a salir de trabajos? ¿Es un voz a voz o cómo se empieza a mostrar lo que tú sabes?
Sí, yo creo que es un voz a voz, y pues además del social media, o sea, tratar de, pues, no ser un loco que publica todos los días. Pero
Sí.
sí tratar de mostrarse como en redes, tratar de mostrar los procesos, sobre todo que ya no hay tantos procesos hoy en día. O sea, tratar de mostrar como esos procesos que uno hace, tratar de sacar mercancía distinta, ¿sabes? Como, no sé, cualquier cosa. Ahí con la impresión 3D también se pueden hacer cosas muy chéveres, funcionales, no solamente cosas bonitas, sino pues funcionales. Tratar de ir como a galerías, a eventos, hay muchos eventos emergentes hoy en día, tratar de conocer gente ahí, que uno hace muchas conexiones, y hay gente que de pronto le gusta lo que uno hace de momento, y en verdad eso es lo que lo lleva a uno a conocerse, porque sí, eso fue lo que me pasó a mí. O sea, yo pues empecé a, pues afortunadamente nunca he tenido por el momento que mandar, ¿sabes?, como una hoja de vida, sino que pues empecé a animar y a ilustrar y además, y me empezaron a llamar, y de ahí seguí, sobre todo haciendo cosas personales. Por eso yo decía, como, a mí me gustan las cosas personales, porque de ahí es donde me han llamado.
Sí.
Entonces hago cosas así, y también voy a eventos a ver qué hacen también las otras personas, y pues también a conocerlas, porque también pues es chévere. Pero desde ahí uno se empieza como a dar a conocer.
Okay, Jim, y finalmente, ¿dónde podemos encontrar información de tu trabajo? ¿Dónde te podemos seguir? También tienes unos cursos digitales, entonces, ¿dónde podemos saber más de lo que tú haces de tu trabajo?
Bueno, pueden buscarme en mi Behance, también en Instagram como Bolden Goy, o sea,
Sí.
Bolden raya al piso Goy. En mi Behance, así estoy con mi nombre normal, Jim Palacio. En realidad solamente muevo esas dos redes como por salud mental. Y nada, también pueden mirarme en el curso que tengo de doméstica, que hice, pues, que en realidad es este que presenté al principio,
Okay.
que se llama Creación y Animación de Monstruos con Cinema 4D. que hice con Domestika y nada, pueden mirar ahí lo que hago, sobre todo en Instagram, que publico muchas historias, publico muchos procesos en historias, entonces pues está cool que...
Claro, importante para que puedan ver ese proceso que se debe llevar.
Exactamente.
Pues Jim,
Listo.
muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a Formas y Tendencias. Muy importante toda esta información. Quedan las puertas abiertas para que puedas acompañarnos, para que puedas venir y hablar con nuestros estudiantes
Claro.
en las materias que tenemos para que aprendan de este apasionante mundo de la construcción de personajes, de monstruos en tu caso y de animación con Cinema
Claro que sí.
4D. Jim, muchísimas gracias.
No, a ti. Muchas gracias, en verdad.
Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co, también por los 14:30 en AM y seguirnos por YouTube e Instagram. Les agradecemos su compañía en esta transmisión. En la consola, Paola Alaba, mi nombre es Jorge Sánchez y nos escuchamos de nuevo la próxima semana, aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá, en